Quiero que te sitúes conmigo. Hace ahora 10 años, por estas fechas, la policía de fronteras de Estados Unidos detuvo un vehículo justo cuando cruzaba la frontera de México a California. Ocultos, en un compartimento debajo del asiento trasero del coche, había 10 kilos y medio de una droga relativamente desconocida. Fue la única incautación ese año de ese opioide sintético. Casi una década después, la policía incautó más de 8.000 kilos de fentanilo. Es domingo, es 3 de noviembre. Quedan solo 48 horas para que Estados Unidos elija presidente y Nueva York, un año más, celebra su maratón entre fuertes medidas de seguridad. Más de 50.000 personas se dan cita en el evento deportivo del año. Cristian viene de Camas, Sevilla.
A las 10, me despertaron de la mañana, a ver cuál era.
Nadie le va a parar en su afán por cumplir sus sueños. Así lo ha hecho desde que nació hace 20 años, el 18 de agosto de 2004. Con menos de un kilo de peso y tras diagnosticarle un trastorno neurodegenerativo que, entre otras cosas, implica una parálisis de las extremidades inferiores. Cristian no viene solo. Le acompañan Antonio y Miguel Ángel, los dos guardianes de la asociación Carros de Fuego. Porque sí, Cristian necesita una silla de ruedas. Una silla de ruedas que le aporte movilidad. La misma que, como me recuerda Miguel Ángel, le ha permitido recorrer los 42 kilómetros en Nueva York y llegar a la meta en Central Park.
Pues para eso es cumplir el sueño de una persona muy importante para nosotros, como es Cristian.
50.000 personas en Nueva York unidos por una misma pasión, el running. Cuando uno aterriza aquí, para correr la maratón, se encuentra con una ciudad en la que viven más de 8 millones de personas. El año pasado, el estado de Nueva York recibió 306 millones de turistas. Es un récord histórico, con un impacto económico de 137.000 millones de dólares. Y en sus calles, el turista está blindado por enormes rascacielos. Sortean permanentemente a quienes le ofrecen un viaje en autobús turístico. Perritos calientes, bebidas de todo tipo, o por la noche, acceso a locales de copas, en pleno Times Square. Paradójicamente, aquí se concentran al mismo tiempo las grandes marcas con más de 100.000 personas sin hogar. Personas a las que puedes ver portando en un carrito de la compra todas sus pertenencias, y en algunos casos, un animal de compañía, con un cartel que reza en inglés: por favor, una ayuda. Que Dios te bendiga. Todos ellos duermen cada noche en albergues, refugios o en plena calle. Nueva York tiene más personas en esta situación que en la Gran Depresión de 1930. 100.000 personas sin hogar en una ciudad que recibe cada mes 10.000 inmigrantes. La ciudad que nunca duerme ha sido siempre una ciudad multicultural. También un faro de esperanza para aquellos que buscaban una vida mejor. Ahora, además, Nueva York y el resto de estados están perdiendo la batalla contra el fentanilo. Contra la misma sustancia que la policía de fronteras de Estados Unidos detectaba en un vehículo cuando cruzaba de México a California, contra el asesino de masas. Hablar del fentanilo en Estados Unidos es hablar de más de 100.000 muertes al año. Es decir, es como si fallecieran dos veces todos los corredores que vienen a disputar la maratón en Nueva York.
Atrás de eso hay una estación de ferries y del ferry sale de ahí para la isla.
¿Dónde amerizó el avión del...?
Del otro lado.
Ah, en el otro lado.
Sí, este es el East River, el río del este.
Me cito en Brooklyn, uno de los 5 barrios de la ciudad de Nueva York, con Minerva Romero. Minerva trabaja desde hace 8 años como doctora en el hospital de Brooklyn. Sabe bastante bien lo que es hablar de fentanilo. Me cuenta que es un opioide poderoso, sintético, similar a la morfina, y que se utiliza para tratar a los pacientes con dolor intenso o con dolores crónicos.
El fentanilo es una droga sintética, es de tipo opioides. Es una medicina que se utiliza para tratar el dolor. Más que nada se trata durante las operaciones o procedimientos donde un paciente está bajo sedativo, ¿verdad? Entonces, en general, no es algo que se utiliza fuera de los hospitales o fuera del cuidado médico. Generalmente es uno de los medicamentos que se administran muy rutinariamente en operaciones como una apendectomía, una colecistectomía, cualquier operación, laparotomía, por ejemplo, donde quizás alguien necesita que se le quite algún órgano.
El fentanilo está incluido dentro de los medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. Se fabrica, pero también se usa ilegalmente. Cuando es recetado por un médico, el fentanilo puede administrarse en forma de inyección, como un parche que se coloca en la piel de la persona, como las tabletas que se chupan para la tos, o en forma de pastilla. El fentanilo que se usa ilegalmente se produce en laboratorios y se distribuye bien en forma de polvo o de pastillas. Un polvo blanco y barato, 50 veces más poderoso que la heroína. Algunos traficantes de drogas mezclan el fentanilo con otras drogas como la heroína, la cocaína o el MDMA.
Todos los medicamentos que funcionan, les decimos drogas opioides. Ajá. Todas esas drogas afectan ciertos receptores en nuestro cerebro, ciertos receptores que detectan dolor generalmente. Entonces, en ese sentido, todos tienen la posibilidad de que causen adicción. La diferencia entre el fentanilo es que actúa de una manera muy rápida. Se puede sentir el efecto en minutos y aparte la dosis es más potente. Entonces, por ejemplo, una dosis de morfina, el fentanilo es 100% más, wow. 10 veces más efectivo que la morfina.
La doctora me reconoce que solo con tomarle una vez ya crea adicción.
Es una sustancia que va a ser adictiva. En pacientes que en realidad tienen dolor, generalmente no nos preocupa esa adicción porque de hecho no causa el mismo efecto. Cuando alguien no tiene dolor es cuando es más fácil que se causen una adicción y que en realidad lo que están buscando es el efecto de euforia, no tanto el efecto de relevo de dolor.
Una adicción de la que sí se puede salir con un tratamiento que tiene como base, en su opinión, la metadona. Para la doctora, Estados Unidos vive una crisis sanitaria con el fentanilo, una crisis que no puede resolver solo el sistema hospitalario por falta de recursos. Dejo a la doctora y sigo recorriendo la ciudad. La epidemia del fentanilo comenzó en Detroit antes de la pandemia, entre 2014 y 2016, concretamente en el condado de Wayne, en el estado de Michigan, donde se halla Detroit. Este condado tiene 2 millones de habitantes. Hasta ese momento había menos de 200 muertes al año por sobredosis. En 2016 cerraron el año con algo menos de 400. Y desde 2017 las cifras son ya de unos 1.200 muertos cada año. Y en la gran mayoría de muertes se encontró el fentanilo. La epidemia se expandió, primero por todo el estado de Michigan, después por Chicago y Pittsburgh, por los estados vecinos de Illinois y Pensilvania y poco después hacia la costa este, en ciudades como Boston y Washington. En Nueva York, el 81% de las muertes por sobredosis son causadas por fentanilo. Como te decía hace un momento, es 50 veces más potente que la heroína. Yo mismo he podido ver cómo a plena luz del día y en plena acera bajo unos andamios una mujer joven se pinchaba en el barrio de Greenwich, el que acogió el rodaje de la serie Sexo en Nueva York. No es el único caso. Cuando me adentro en el barrio chino, compruebo lo mismo hablando con Roberto Watson. Quienes consumen fentanilo lo hacen en aceras, jardines.
Hoy día he recogido dos, pero son dos semanas de anillo. ¿No? ¿Cómo se llama?
Sí, jeringuilla.
Jeringuilla, sí. Sí, dos semanas.
Wow.
Y a veces, bueno. Bueno, en este parque aquí enfrente solamente. Hay otras partes en el parque donde se encuentra aún más.
Roberto es voluntario de una iglesia de la zona, que desde hace 8 años limpia una vez por semana los parques adyacentes. Me reconoce que lo hace porque la ciudad no tiene presupuesto para llevar a cabo esas tareas. Bueno, él emplea 2 horas.
Los drogadictos quieren un lugar que no tiene mucha presencia de la policía, entonces desgraciadamente no hay suficiente la Guardia Civil no pase por aquí suficientemente, entonces en la noche está tranquilo, entonces los drogadictos vengan y hacerlo aquí.
En los últimos meses me dice que ha crecido en la zona el consumo de fentanilo y de heroína y utiliza una palabra que describe muy bien el comportamiento de los adictos a esta sustancia. Se comportan como zombies.
No se piensa en otras cosas. He visto a alguien que estaba, you know, muy alto, ¿cómo se diría?
Drogado.
Drogado, sí. Y paró al medio del pasaje, bajó los pantalones, urinó, subió los pantalones y continuó. En mediodía. Y había gente que estaba caminando y no se dio cuenta, no...
Esta escena que describe Roberto se produce a escasos 100 metros de otro parque, donde un grupo de 23 niños, acompañados de 5 monitores, practican karate. Me comenta Roberto que el desempleo o la falta de vivienda en el barrio pueden ser las causas de caer en las drogas, en la adicción al fentanilo. Y a continuación me apunta que la situación es peor en el Bronx. Este barrio se enorgullece de ser la cuna de la cultura del hip hop, la misma que te reciben los coches que circulan por sus calles. En los años 70, cuando surge esta cultura, el Bronx era prácticamente inhabitable. Aquí la tasa de paro y la pobreza provocaron un aumento de la criminalidad y el consumo de drogas. Hoy, la policía va más allá. Son conscientes de que existen muchísimos pisos francos donde se fabrican miles de pastillas de fentanilo a diario. Durante el trayecto de 23 minutos en metro, coincido con un padre que acompaña a dos niñas. La escena me recuerda cómo hace un año fallecía un bebé de solo un año en una guardería del Bronx por haber estado expuesto a fentanilo. Un bebé de solo un año.
En el 2014, en el 2015, fue que nosotros empezamos a ver el fentanilo aquí en la ciudad de Nueva York.
El Bronx es el barrio donde más muertes hay por sobredosis. Quien habla es el fiscal de la Oficina de Narcóticos de Manhattan, Andrés Torres. Andrés lleva 15 años en la fiscalía y 11 en su actual cargo. Antes de ocupar este puesto, el colombiano crecido en Norteamérica trabajó para la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos 5 años. ¿Tiene solución o no hay salida a la crisis del fentanilo? Quedo con él. Es sábado. Estamos en el parque de Thomas Paine. Andrés me explica que el fentanilo se empezó a desarrollar por primera vez en 1959 y que se hizo como anestésico intravenoso, que 2 miligramos pueden ser suficientes para morir y que entre 1990 y 2010 cientos de miles de estadounidenses se engancharon a los opioides recetados altamente adictivos, en algunos casos fruto del contexto que se vivía, la crisis económica. Cuando los reguladores tomaron medidas en la década de los 2000, muchos usuarios adictos recurrieron a la heroína. La heroína se convirtió en una importante fuente de ingresos para los cárteles de México. Pero ahora, el fentanilo, más barato y más fácil de producir, ha desplazado en cierta medida la heroína.
Todavía existe, tenemos grandes cantidades de heroína, pero lo que hace es, como digo, se mezcla un poquito de fentanilo para incrementar las ventas de la heroína, de la cocaína, de la metanfetamina. Uh-huh. O sea, es un método para incrementar las ventas, para expandir la cantidad de heroína o de otra droga que se puede vender. Es netamente económico.
Uh-huh. Entiendo por qué es mucho más barato producir fentanilo que cualquier otra droga.
Es muchísimo más barato. O sea, producir heroína o cocaína requiere, ¿no?, cultivos de amapola y de hoja de coca. Depende de los climas, depende de control de territorio, etcétera. Es más difícil de hacer que llegue esas drogas a mercados en Estados Unidos. En cambio, el fentanilo es muy, muy barato, son químicos, no cuesta nada producirlo y es más fácil, digamos, la venta.
¿Qué papel ha jugado China hasta 2019 en la producción de fentanilo?
Pues digamos que lo que sé es que muchos de los químicos que se usan para producir el fentanilo vienen de China, vienen, digamos, de lo que nosotros hemos visto es que viene mucho a México, y los carteles mexicanos entonces se encargan de hacer que ese producto entre a diferentes mercados en Estados Unidos y la distribución y la venta de la droga.
Te he entendido que ahora mismo el foco está puesto en México porque en 2019 el gobierno de los Estados Unidos empieza a luchar de forma activa contra esos canales que traían por correo el fentanilo desde China, y supongo que eso generó un vacío de oferta que ha podido ocupar o que han podido ocupar los cárteles mexicanos.
Bueno, pues los cárteles mexicanos, digamos, por digamos su posición geográfica muy estratégica, siempre han tenido un papel importante en en lo que es el narcotráfico. Y entonces esto, digamos, que fue otra oportunidad para los carteles para incrementar ganancias, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que los carteles mexicanos siempre han tenido una presencia importante en el mundo del narcotráfico y la venta de las drogas acá.
Uh-huh. ¿Por qué es más rentable el fentanilo exactamente?
Porque porque es mucho más barato producirlo. No cuesta absolutamente nada producirlo. Y como es tan poquito que puede dar más potencia a otro producto, ese otro producto original, como la heroína, la cocaína, se puede vender con menos cantidades, pero a más personas. Uh-huh. Porque solo con un poquito de fentanilo, digamos, de cierta manera puede incrementar la potencia del producto, y desafortunadamente muchas personas lo que buscan es un producto más potente. Ahora, también lo que sabemos mucho es que muchos de los consumidores, digamos, personas que quieren consumir heroína, están buscando consumir cocaína, no tienen ni idea de lo que realmente están consumiendo contiene también fentanilo.
Claro, supongo que eso será el epicentro de esta crisis, una crisis que se lleva la vida de una persona cada 5 minutos en Estados Unidos, 8 personas de media mueren al día aquí en Nueva York. ¿Cuándo empiezan a meter el fentanilo en otras drogas como la cocaína o...?
En el 2014 lo empezamos a ver, 2014, 2015 empezamos a ver que cuando recibíamos los laboratorios de la droga que incautamos, empezamos a ver que lo estaban mezclando con fentanilo.
Cada 5 minutos muere una persona en Estados Unidos por fentanilo. Son más de 100.000 muertes al año. Las incautaciones en los puertos de entrada de la frontera sur pasaron de 600 kilos en 2018 a más de 7.000 en 2022. En el mismo periodo, las incautaciones de heroína cayeron más del 80%. Estos datos reflejan cambios en los patrones de tráfico de fentanilo. La mayor parte del fentanilo traficado viene del llamado Cártel de Sinaloa. Le pregunto al fiscal de la Oficina de Narcóticos de Manhattan, Andrés Torres, cuáles son las principales rutas por las que el fentanilo llega a Estados Unidos.
Pues digamos que el fentanilo entra por México. Como los químicos vienen de China y vienen a los carteles de México, por lo general entran por esa frontera, y entran de mil maneras. Entran en carros, entran por correo, las personas lo transportan en las maletas, etcétera. Hay mil maneras de que esa droga llegue a diferentes mercados acá.
¿Y qué porcentaje se intercepta del total de droga que pasa a Estados Unidos?
Es muy difícil saber, pero sí, nosotros hacemos grandes incautaciones aquí en Nueva York, pero es difícil saber qué porcentaje de lo que existe estamos incautando.
¿Y dónde se consume ese fentanilo aquí en Nueva York?
El fentanilo se consume, pues digamos, curiosamente, creo que la mayoría de las muertes por sobredosis ocurren dentro del hogar de los consumidores. Tengo la sensación, pero no es algo que te puedo decir con certeza, que se consume mucho dentro de las casas, en los hogares, etcétera. Aunque también usted, si aquí en las calles de Nueva York, podrán ver gente en la calle, pues que uno puede asumir que están bajo algún efecto de algún narcótico, y posiblemente puede ser de fentanilo.
Fiscal, nos ha sorprendido mucho ver máquinas expendedoras por todas las calles de Estados Unidos que te proporcionan un kit que te permite saber si la droga que estás consumiendo tiene o no tiene fentanilo, además de dispensar naloxona, un medicamento que sirve para frenar esa sobredosis, ¿no? Pero claro, nos ha sorprendido que existan máquinas expendedoras en las que tú puedas controlar si la droga que estás consumiendo, que no es legal, tiene fentanilo.
Bueno, digamos que por estar en una crisis, digamos, a nivel nacional, creo que diferentes estados tienen diferentes estrategias para contrarrestar esta crisis, y creo, pues, digamos, en algunos estados existe esas políticas. Supongo, no es algo que yo tenga mucho conocimiento sobre el tema. Naloxona sí es algo que... un antídoto que ha sido muy eficaz en contrarrestar las muertes por sobredosis. Eso sí, en Nueva York es muy presente. Es algo que nosotros en la oficina hemos hecho una campaña importante para que la gente sepa y tenga naloxona, ¿no?, cuando estén en cualquier lado, para ayudar a una persona que uno vea, pues, que tal vez esté bajo los afectos o sufriendo una, una sobredosis, etcétera. Pero sí, digamos que por la crisis que está enfrentando hay varias estrategias y supongo que en algunos lados esa es una de ellas.
¿Cuál es la relación que tiene el gobierno de Estados Unidos con el gobierno mexicano en este aspecto, claro?
Pues no puedo hablar sobre la relación de Estados Unidos del gobierno nacional de Estados Unidos con México. Yo soy un fiscal local de Nueva York. Y lo que yo puedo decir es que nosotros hemos, en algunos casos, hemos trabajado muy bien con las autoridades en México.
Es que tengo entendido que el presidente Biden ha recibido muchas críticas porque su administración no ha logrado detener, como pretendía, el flujo de estas drogas. Incluso creo que hay algunos representantes republicanos que abogan por una acción militar en México.
Nuevamente, no como fiscal local no puedo opinar sobre políticas nacionales del gobierno de Biden o de cualquiera.
¿Y qué acciones lleva a cabo la fiscalía para, de momento, atajar el problema?
Pues nosotros, digamos, lo que hacemos principalmente es investigamos los actores, los distribuidores del fentanilo y de cualquier otra droga ilegal. Tratamos de ver quiénes lo están distribuyendo, de dónde viene, armamos grandes investigaciones para poder parar esos actores aquí en Nueva York. Hacemos investigaciones que cruzan fronteras, que son a nivel internacional y también los casos más pequeños de venta en la calle. Pero el propósito siempre nuestro es salvar vidas, salvar vidas, quitar tratar de incautar la mayor parte posible de fentanilo para que la gente no tenga acceso a esa droga y también desmantelar las organizaciones que venden este producto.
Entiendo que tiene que haber una colaboración activa entre distintos estados, porque Nueva York está bastante lejos de la frontera con México.
Claro que sí, tenemos mucha cooperación con diferentes países. Trabajamos muy bien, por ejemplo, con Colombia, con la República Dominicana, también hemos trabajado con México y también con diferentes estados, por ser un problema no nacional, sino netamente internacional.
¿Qué factores diferencian esta crisis de fentanilo con otra crisis de opiáceos que ya ha tenido Estados Unidos?
Pues las muertes por sobredosis. Esto nunca hemos visto niveles tan altos en la historia. O sea, creo que el año pasado en Estados Unidos más de 100.000 personas murieron por sobredosis, que si uno lo pone un poco en perspectiva, es casi el doble de todos los soldados que murieron en toda la guerra de Vietnam.
Fíjate lo que dice, casi el doble de los muertos que en la guerra de Vietnam. Y el fiscal mide mucho sus palabras, por mucho que le pregunto y le repregunto. No quiero opinar, por ejemplo, sobre las relaciones entre Estados Unidos y países como México.
Siempre son muy creativos en la manera de hacer que entre la droga. Pero en general son muchos métodos, como decir, los carros, los aviones, las maletas, etcétera. Pero también lo que hemos visto con el fentanilo es que lo han convertido el fentanilo en píldoras.
Ajá.
Y las píldoras son muy, muy fáciles de transportar. Puedes transportar 1,000 píldoras en una bolsita, en el bolsillo.
¿Y esas píldoras luego llegan, se machacan y se introducen en otras drogas aquí ya en Estados Unidos?
Son píldoras que, depende, ¿no? Pero son píldoras en general que contienen fentanilo, pero que se presentan como si fuera oxicodona. Y se vende mucho. Creo que el año pasado solo en Nueva York incautamos 4 millones de esas píldoras y en nuestra oficina 1.2 millones de esas píldoras. Entonces ese, digamos, es un reto enorme.
¿Hay algún tipo de perfil que se engancha al fentanilo?
Creo que no. O sea, creo que es un poco el perfil del consumidor que lastimosamente es de todo, de diferentes edades. Creo que las muertes por sobredosis creo que son ya hombres de cierto rango, o sea, entre los 40 y 50 años, creo, por lo general, pero realmente es algo que afecta a la sociedad en general.
Leí un caso particular, no recuerdo el nombre de, de un chaval que murió con 20, 22 años por un consumo de cocaína. Y además había empezado a consumir hace relativamente poco, no era un mal chaval, simplemente pues se había ido por un mal camino y su madre se lamentaba, bueno, pues evidentemente de su muerte. ¿Cómo de importante es la educación? ¿Cómo de importante es que ese tipo de casos se conozcan para que la gente sea consciente de que consumiendo cualquier otro tipo de droga puede estar consumiendo fentanilo?
Es clave, es lo más importante, porque realmente el riesgo de consumir cocaína, de heroína, cualquier otra droga en este momento, el riesgo nunca ha sido tan alto. Y los jóvenes tienen que entender que no se pueden dar el lujo de experimentar, de decir, ah, qué chévere, voy a probar cocaína. Si lo hacen, las posibilidades de que mueran por sobredosis son altísimas. Nunca ha pasado antes, porque ellos, nuevamente digo, que no saben que los narcotraficantes probablemente en esa cantidad de cocaína han mezclado fentanilo. Entonces, tienen que entender que realmente el peligro es enorme. Nosotros tenemos muchísimo contacto con las escuelas aquí en Nueva York, hacemos presentaciones, hablamos con la comunidad, hacemos entrevistas en la prensa, porque realmente hay que concientizar a la población en general, pero sobre todo a la gente joven, que esto ya no es, digamos que esto es, no es algo con que se puede jugar.
¿Ha aumentado el nivel de controles que la policía hace en la calle para intentar averiguar si la droga que consume la gente tiene fentanilo, o simplemente han subido los controles para intentar incautar más droga?
O sea, la verdad es que no sabemos si contiene fentanilo hasta incautar la droga y llevar la droga a los laboratorios, ¿no? Uh-huh. Lo que sí hay, lo que nosotros hacemos, sí son investigaciones muy sofisticadas, ¿no? Que cuando llega la hora de arrestar determinados actores, sospechamos y tenemos evidencia de que están vendiendo o heroína con fentanilo.
Uh-huh. Es consciente de las dificultades que supone la lucha contra el crimen. Y después de una campaña electoral en la que los candidatos han dedicado poco tiempo al fentanilo, ¿se enfrentará Donald Trump, ahora ya como nuevo presidente, al problema?